Beats. Consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Y estamos aquí nuevamente en otro programa más de Retro Beats. Esperemos estén pasando un muy buen día. Les saluda de este lado del micrófono Chavo para los cuates. Y también un saludo para todos los que están escuchando en el 104.7 de FM. Pues ahora sí que listos para empezar este programa el día de hoy. Y aquí me acompañan pues mis compañeros, como siempre, ¿verdad? Bien fieles al programa.
¿Qué tal? Los saludo acá Manuel Rojero, esperando que el programa del día de hoy sea de su agrado. Tenemos un tema muy interesante, algo que ya hemos hablado varias veces durante este programa, entonces quédense con nosotros, va a estar muy interesante.
Y pues de este lado, si sí, no se escapan de mí, de este lado Cristian Rosales, ya también listo para el programa del día de hoy, en donde, como bien lo menciona mi compañero Manuel Paloscuates, es un tema que... no puede pasar desapercibido dentro del mundo de los videojuegos. Entonces también saludamos a la gente que nos sigue a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. El saludo para todos ustedes que ya están también en sintonía en internet. Y pues mi querido Chao para los cuates, preséntanos el tema del día de hoy.
Pues ya como lo estaba comentando Manuel y como lo recalcó Cristian, verdad, es un tema que era pues, inevitable y de hecho nos estábamos tardando ya para hacer un especial de esta saga completa de, pues de quién más, ¿verdad? Sino de ese pequeño italiano que ya sale donde sea.
Hasta en el cereal.
Hasta en el cereal ya va a salir. Exacto. Y espérense, no sé, jabones de baño, ay, pasta de dientes o algo así.
Calzones.
Estamos hablando de Mario Bros, ¿sí? Bueno, Mario no sabemos su apellido, pero pues es realmente pues es Mario a secas. Entonces, el programa del día de hoy, pues como ya lo estaba comentando, es un especial. Vamos a hablar sobre, pues, algunos juegos de Mario. Evidentemente, pues, los primeros juegos, del más nuevo, de algunas sagas, algunos detalles curiosos, ¿verdad?
Algunos juegos donde aparece, que a lo mejor no son de Mario exclusivamente, pero también yo creo que todos hemos jugado.
Exactamente. Entonces, vamos empezando, pues, ahora sí que por el principio, ¿verdad? Bueno, ya dimos el saludo. Pero vamos a empezar ahora sí con la historia de Mario, ¿verdad? Pues su creador, creo que muchos gamers ya sabrán que se llama Shigeru Miyamoto. El primer San Shigeru Miyamoto. Okay. Y el primer juego donde salió fue en el juego de Donkey Kong. Como bien recordarán esos gamers retroids que se la pasan escuchando, ¿verdad? Que salió ahora sí que en las Arcadias en 1981. Y pues como ya lo habíamos comentado con anterioridad,
no se llamaba... En varios programas,
de hecho hasta debería ser una trivia eso, ¿verdad? Realmente, pues todavía no le ponían el nombre de Mario, se llamaba Jumpman, que pues significa el hombre que salta, o saltador, como ustedes le quieran ahora sí que traducir. Y pues esta historia trataba de que Donkey Kong, aunque realmente su nombre ya... Pues después de mucho tiempo sabemos que es Cranky Kong.
Que era el papá, ¿no? Algo así mencionabas, que era el papá de Donkey Kong.
De hecho, es el papá de Donkey Kong. Se robó a Pauline en ese entonces, que no era una princesa, simplemente era la novia de Mario. Entonces Mario, pues ahora sí que se dispone, bueno, Jumpman se disponía a rescatar a Pauline. Y de eso se trataba la sinopsis de este juego de Arcadia de 1981. Buscando información sobre este juego... Encontré que Shigeru Miyamoto se inspiró en la, ahora sí que en el triángulo amoroso de una serie animada también de cómic de hace pues ya varios años, que era la de Popeye, en la que pues Mario era, digamos que era Popeye, Pauline haría el papel de Oliva y Cranky Kong sería Bluto, ¿verdad? Entonces era estar pasando niveles, tratar de rescatarla y como siempre se escapaba, ¿verdad? Hasta que evidentemente en el último nivel ya no podía. Y de esto se trataba el primer juego de Mario. Entonces, no sé si ustedes ya la conocían, si recuerdan haberlo jugado.
Sí, pues si no llegaste a jugar Donkey Kong y con este famoso Jumpman, pues no, necesitas regresarte sí, y otra ¿verdad? Vez y jugarlo, porque si no, no te puedes considerar un gamer.
Fíjate que yo no sabía cómo se llamaba la princesa. En este caso, digo, no es princesa, dices que nomás era ahí una muchacha que habían secuestrado. Yo no sabía cuál era su nombre hasta ahorita.
Sí, como ya lo había comentado, se llama Pauline. Y esa es la historia y la sinopsis del primer juego.
Pues fíjate que la historia es una historia, yo creo que básica, ¿no? De una trama sencilla. Secuestran a en este caso, no sé, la novia.
Tipo que, por cierto, esa es como la historia del doble dragón, ¿no? Yo creo que ahí se la piratearon.
Sí, también. Entonces, pues es algo ya muy trillado, muy quemado ya.
Pues de la época en que salió.
Sí, también.
Bueno, tomemos en cuenta que en ese entonces, pues no les daban tanta profundidad a los juegos, ¿verdad? La historia de los videojuegos.
Era un poco difícil, porque también, pues, no eran las grandes consolas o los grandes cartuchos que conocemos el día de hoy. Uh-huh. Pero, pues, sin embargo, supieron sacar y exprimir un muy buen título como lo fue Donkey Kong, y ahí apareció por primera vez Jumpman, el que después, posteriormente, digamos,
posteriormente
después apareciera Mario ya con algo independiente.
Le estaba comentando a mis compañeros, ¿verdad?, que había un juego que no fue de Shigeru Miyamoto, pero alguien que participó en el desarrollo y la creación de Donkey Kong, ahora sí que sacaron este juego aparte. El diseñador fue Yoshio Sakamoto. Como les comentaba, fue parte del grupo de los diseñadores de Mario. Bueno, desde entonces Jumpman, ¿verdad? Pero vamos a decir Mario para no estar evidenciando que no sabemos mucho inglés, ¿verdad? y ahora se va a notar más porque el nombre del juego, Cristian me hace el favor de decirlo.
Era Wrecking Crew.
Fue un juego de 1985 y digamos que la traducción se podría decir como el grupo demoledor o demoledores, ¿verdad? Era un juego más o menos como estilo Ice Climber, ¿verdad? Bueno, para los que no sepan, pues se pueden checar así bien brevemente. De hecho, se va a subir a lo mejor una pequeña imagen, aunque sea para del juego, en la página de Facebook para que lo chequen si ustedes quieren. Y pues de ahí puedan, ahora sí que, saber de cuál juego les estamos hablando. Les traje una pequeña sinopsis, es muy breve, pero me pareció interesante. Y dice lo siguiente, dice: Mario ve una inmensa torre, y bajo su sombra ni el pasto ni las flores pueden vivir. La torre pertenece a Bowser, quien está construyendo nuevos escondites. Mario decide destruir la torre con su martillo, y por el camino se encontrará enemigos, donde conoceremos a otro de sus némesis llamado Spike. Miren, pues la sinopsis me parece algo interesante, ¿no? Hace como el simple hecho de que construye torres que secan todo donde da la sombra de esa torre. Pues escucha interesante, ¿verdad? Pues como ya lo hemos comentado, pues algo sencillo, algo básico, y pues Mario en sí, en el juego, tiene que destruir la torre, y se ve que anda con su martillito y anda destruyendo los pilares, y pues eso es, no sé, ese es típico juego de estar esquivando y destruyendo, ¿verdad? Y de hecho, para esto, yo recuerdo bien brevemente haberlo jugado, pero ya comentándolo, Cristian sí lo jugó, pues digamos, pues más tiempo, y dijo, ¿a poco ese era de Mario?
Ahorita nos platicó, yo no lo he jugado. Pero, por ejemplo, a mí me sorprende que utiliza elementos del Donkey Kong, por ejemplo, el martillo. Y ya, por ejemplo, ahí ya utiliza eso de romper bloques, ¿no? Elementos que se usarían en juegos posteriores.
Sí, y yo luego cuando vi que el chavo nos mostró ese juego, en ese momento yo luego me acordé de cuando jugaba en mi Family, que era la consola que yo tenía, y jugaba este título. Y ya cuando empecé a ver los personajes con los que se enfrentaba, luego me venían recuerdos de cuando jugaba este título, que la verdad estaba muy entretenido, y sí tenía, como dice Manuel, elementos de Donkey Kong, en donde usaba pues el martillo, ir destruyendo cosas, y luego se te acababa el tiempo y te aparecía un tipo fuego que te perseguía. Y ya si te tocaba, pues te morías y ibas perdiendo las vidas si se terminaba el tiempo. Entonces está muy bueno el título, la verdad, muy entretenido.
Y ahorita, aprovechando de lo que estaba comentando Cristian, de cuando se te va acabando el tiempo que sale ese fuego, de hecho la bolita de fuego que sale se me figura mucho a esa bolita de fuego que avienta Mario después de que agarra la flor.
Así es.
Sí, de hecho sí se parece mucho. Sí, yo creo que de ahí se inspiraron para también meterlo después ya en el Super Mario Bros.
Como una habilidad.
Sí, una habilidad, exacto.
Y lo curioso es que le quitaron su martillo, ¿verdad?
Le quitaron el martillo, sí, le quitaron el martillo a Mario. Entonces ya, yo creo que para meterle un elemento de defensa, le pusieron eso.
Aunque si lo piensan bien, pues Mario siendo fontanero, bueno, sí, en algún momento ocuparía un martillo, pero yo me lo imaginaría más como con una llave, ¿no?
Una llave inglesa.
Una llave inglesa.
Sí, exacto.
Pues miren, ahí está el dato de que pues Mario, bueno, en ese entonces ya se le decía Mario, salió en un juego que no fue precisamente de su creador como tal, de Shigeru Miyamoto, pues, sin embargo la compañía pues hizo uso del personaje, ¿verdad?, en este juego. Y pues ahora sí que de ese nos vamos a este juego que muchos confunden con Super Mario, que se llama Mario Bros. Así a secas. ¿Sí? Fue un juego que salió el 14 de julio de 1983 aquí en nuestro continente. Y pues ahora sí que la sinopsis de este juego trata de que Mario es un fontanero italo-estadounidense que junto con su hermano menor, Luigi, que pues no sé si muchos lo conocerán, será muy evidente, ¿verdad? Pero pues ya. Ya ven que nos gusta hacerla de todos. Tiene que derrotar a las criaturas que han venido de las alcantarillas debajo de Nueva York. Entonces a lo mejor muchos dirán, pues es que si llega a jugar ese donde Mario pues aplastaba tortuguitas y pues otros como cangrejos, no sé qué.
Había, ¿verdad?, cangrejos y había estos tipos moluscos con picos, ¿no? No sé,
exactamente.
¿Cómo se llaman?
No los podías pisar, tenías que darles por abajo, ¿verdad? Por de la plataforma.
Sí, ajá. Por abajo de la plataforma para poder voltearlos y ya después los golpeabas y ya los deshacías de ellos.
O con el poderosísimo Pau, ¿verdad?
El Pau.
Y el cuadrito ese.
Es algo, es como que una forma de poner ahí un elemento de los cómics, ¿no? Que es muy clásico, uh-huh, ese Pau en los cómics.
Exacto. Entonces, miren, así brevemente es la sinopsis. Mario y Luigi defienden la ciudad de Nueva York, como ya lo había comentado, en las alcantarillas, ahora sí que pues deshaciéndose de todos esos monstruos que están llegando precisamente pues por esas cañerías, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la historia pues tiene cierta, ahora sí como que cierta línea, porque eso fue el Mario Bros. Y cuando pasamos a Super Mario Bros., aquí nos damos cuenta de que Mario y Luigi van por esas cañerías, digamos, a llegar al origen, y es donde llegan al Reino Champiñón. Pero eso lo vamos a ver en nuestro siguiente bloque, estén atentos y seguimos con más en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats. Historia de Mario Bros. El personaje de Mario surgió del primer juego de Donkey Kong, creación de Shigeru Miyamoto, de 1981. En ese entonces era llamado Jumpman. En el juego, el personaje tenía que evitar barriles, martillos gigantes y otros obstáculos para llegar a la cima donde tenía que rescatar a la princesa secuestrada por Donkey Kong. Después de su inicial aparición, Miyamoto quiso que Jumpman fuera un personaje de referencia para su próximo videojuego y lo rebautizó con el nombre de Mario para introducirlo al mercado norteamericano. Adicionalmente, introdujo a Luigi, el hermano de Mario, para poder dar una experiencia de multijugador a los usuarios. De ahí nace el primer juego de la saga Mario Bros. En 1982. En esta entrega, los dos personajes debían enfrentarse a un mundo subterráneo rodeado de tuberías, de las cuales salían tortugas y otras criaturas que amenazaban sus vidas. La misión de Mario y Luigi era luchar contra estas criaturas y mantener limpio el lugar de cualquier amenaza. Después de un tiempo llegaría Super Mario Bros. En 1985, y con este, grandes cambios para la saga. Los hermanos saldrían de las cañerías para enfrentarse a Bowser, la tortuga gigante que se apoderó del reino hongo y que raptó a la princesa Peach. Los jugadores debían atravesar 8 mundos distintos, cada uno los cuales ofrecían 5 niveles. Super Mario Bros. Marcó un punto de giro para la industria de los videojuegos de plataforma y los juegos de 8 bits, pues ofrecía una narrativa única, niveles llenos de secretos y un cuidado ejemplar en el arte del juego que era totalmente distintos a lo que otros juegos ofrecían. Mario Bros. No solo fue un juego popular, fue el que catapultó a Nintendo en el mercado norteamericano y posteriormente en el resto del mundo. Más de 30 años después, es indudable que al hablar de videojuegos, la cara del famoso plomero es la primera que salta a la mente de las personas. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Retro Beats. Anteriormente y antes de seguir con más información, escuchábamos esta cápsula que nos preparó Manuel Rojero, el máster de lo informático aquí en Retro Beats. Y pues escuchamos más acerca de este plomero, fontanero, no sé qué sea, pero que aparece ya en todos lados, el buen Mario Bros. Pues estamos hablando, les recordamos, acerca de este personaje, Mario Bros. El día de hoy un programa especial dedicado a, pues,
este simpático personaje, ¿no?
Sí, que ha aparecido en diferentes etapas del mundo de los videojuegos.
Bueno, digamos que simpático. Bueno, sí es simpático, pero yo más bien diría icónico.
Es bonachón.
Ok, entonces
pues, ¿a poco no?
Sí,
se ve bonachón.
Sí, no, sí. Se ve que es buena onda.
Oigan, de veras, Mario, de tantas aventuras que ha tenido y sigue gordito, así como que no entiendo.
Ahí está un dato, sí,
brinca bien alto,
¿eh? Brinca bien alto y está, yo creo que más panzón que yo. Pero bueno,
hace deportes, de todo hace ese Mario, ¿verdad?
Sí.
Así es, y bueno, sí, como dices, ahorita vamos a mencionar en dónde ha aparecido, o más bien en dónde no, ¿verdad?
En dónde no ha aparecido.
Pero bueno, después del Super Mario Bros. Salió un juego muy interesante, que solo salió en Japón, que fue el Super Mario Bros. The Lost Levels, esto en 1986, para la Famicom Disk System. Que este juego, pues, es secuela directa del Super Mario Bros., pero tengo entendido que no salió por ser bastante difícil. Entonces, acá en América salió el que conocemos como Super Mario Bros. 2, que en realidad es una copia de un juego, bueno, no es una copia, es una adaptación de un videojuego que, si mal no recuerdo, se llama Doki Doki Panic o algo así, pero con personajes del universo de Mario. Entonces ahí está ese dato.
El Super Mario Bros. 2 es uno de los títulos un poco extraños. Si se fijan, la forma de juego de ese título es un poco rara, ¿no? Sí. Es algo muy ad hoc a Mario, como que no.
Es que no es parte de la saga de Mario. Agarraron otro juego y nomás cambiaron los personajes. No sé por qué hicieron eso.
¡Mamma mía! Pues para no batallar.
Sí, para no batallar. Y bueno, yo no sé quién no ha llegado a jugar ese juego, pero digo, un spoiler muy grande es que todo ese juego es un sueño.
Sí, es como si agarraran un Grand Theft Auto y le metieran a Mario, ¿no?
Pues, ¿qué pasó actualmente?
No, era un comentario sarcástico, ¿verdad? Hablando de Mario Odyssey. Pero algo curioso también, y ahorita que lo comenta Manuel, así que bro para los cuates, ¿verdad? Ahora entiendo por qué de la puerta, que una puerta que aventabas como de un frasco, y salía una puertita y te metías y estabas de noche. Y dices, ¿qué onda con eso? O si era de noche, te pasaba de día, entonces... Ajá. Como que ahora entiendo un poquito el porqué de esa mística puerta roja. Y ese rostro que te seguía, era esa máscara cuando agarraba las llaves. Entonces, vaya pesadilla.
Estaba bien feliz y nomás tocaba la llave y se enojaba.
Sí. ¿Sabe qué cosas inconscientes tendría Mario en sus sueños, verdad?
No, es un título muy, muy extraño. O sea, y también el personaje que tenías que derrotar siempre, que es como un tipo dragón o no sé qué es, también es un poco extraño. Ese dragón no es un dragón como el Bowser que habíamos visto en el primer título,
por la boca,
que exacto,
que de hecho es hombre pero parece mujer y entonces, tiene un extraño círculo en la panza.
Estás,
y luego lo matas y te metes como a la cabeza de un águila.
De un águila, entonces...
Para jugar una maquinita de esas del casino.
Sí, exacto. Entonces...
O sea, ¿qué onda?
No sé qué estarían pensando cuando hicieron esta adaptación de Mario Bros.
Yo pienso que pensaron que Mario comió muchos hongos y se quedó muy dormido.
Está muy, muy extraño este Super Mario Bros. Pero después de este título, ¿qué es lo que sigue?
Super Mario Bros. 3.
Exactamente.
El Super Mario Bros. 3. Ahí ya vemos a un Mario. Ahora sí, en lo que es algo... Sí,
la esencia, ¿no?
La esencia, exacto, de Mario Bros.
Esto igual en el mismo año, en el 88, salió el Mario Bros. 3. También para la Famicom, para la NES y para la Play Choice.
Ahí está. Entonces, ahí ya vemos el cambio, es enorme, se ve un cambio muy muy grande del Super Mario Bros. 2 a este Super Mario Bros. 3. Solamente en los puros gráficos se ve un cambio muy grande.
Sí, uh-huh. Sí, sí, nota, pero a mí también la historia como que no me gustó, porque en lugar de un sueño era una obra de teatro, entonces...
exactamente.
O sea, todo era falso, ¿no?
Sí, curiosamente no sé si se dieron cuenta, pero ese spoilerzazo te lo dan desde el principio.
Sí, porque donde se levanta el...
Se levanta el telón.
Entonces, miren lo curioso de Mario, o sea, de pasar supuestamente de una cuestión ya más real a eso, ¿verdad? Quizás cuando estaban en las cañerías debajo de Nueva York, ahí inhalaron muchos... No sé cómo decirlo,
muchas materia tóxica, no sé.
Algo así, sí. Pero... Fíjense, de pasar un sueño, pasar una obra de teatro, o a lo mejor Mario despertó y dijo, ok, esto como que se vería bien una obra de teatro y a lo mejor la produjo.
Ahí está.
Es el director de la obra de teatro, ¿verdad? Pudiera ser, pudiera ser.
Teorías locas aquí de RetroGeek.
Sí, ¿verdad? No. Al rato ya verán nuestros libros de ahí de teorías escritas de propia mano.
Exactamente.
Y pues allí, a mí me gustó, bueno, aparte de todo esto, a mí me gustó mucho jugar este título, la verdad.
Sí, es que la cualidad le da
es un,
por los mundos.
Exacto.
Por ejemplo, estás como en un mundo de agua, luego te vas al desierto y luego te vas al mundo de los gigantes, que a mí me gustó.
El mundo gigantes de los canales.
Exacto.
El de hielo también, que está muy difícil.
El de hielo es de los más difíciles.
No sé si recordarán la primera vez que entraste al dichoso mundo 4, que es cuando vas caminando y ves a un hongo perro gigante y dices, ah, carajo, la primera vez que lo ves. Y bueno, por lo menos yo sí me asusté. Y también salen personajes nuevos y trajes nuevos de Mario que la verdad para mí se me hicieron de muy buen gusto, como que fue el traje de la ranita. Y sí, el personaje.
El martillo también a mí me gustaba.
Exactamente, el martillo. Pero un ahora sí que dos personajes que me parecían muy, muy enfadosos. Dos enemigos, más bien. Era el pescado que te comía de un solo bocado.
Sí.
Y ahora sí que el sol que te perseguía en el desierto.
En el desierto. Sí, esos son de los enemigos más latosos. Y ahorita que tocabas el tema de los trajes, ahí es como vemos a, cuando vemos más bien a un Mario con diferentes trajes. Ya lo decías, el traje de la ranita, que ese te funciona perfecto para lo que es las misiones en el mar. Tenía el traje del mapache. Uh-huh. Que es donde sí. Ya utilizas
ese me gustaba mucho,
para volar la colita
que te transformabas en estatua.
Y el de como un tipo oso o castor, creo que
sí,
era
ese.
El mapache.
Pero voy a decir algo que ahorita que me acordé, hasta me dio un gusto, me acordé de otro utensilio de Mario que en la persona me fascinaba usar esa botita.
De la botita. Sí, exacto, el de la botita, ese se lo quitabas a un hongo, ¿no? Uh-huh. A un hongo de los malos. Uh-huh. Se lo quitabas y ya te metías y ya lo usabas, ¿no?
Podías pisar en cualquier lado. Bueno, en el agua.
sí, ya me acordé también de ese utensilio. Entonces, ahí fue adoptando más herramientas, aparte de solamente el brinco o de aventar las llamas. Entonces, eso le dio como que más frescura al juego.
Más variedad. Entonces, y ahora sí como que acorda lo que comentaba Manuel al principio de esta reseña que estamos dando, pues Mario estaba haciendo papeles, diferentes papeles, por eso se disfrazaba, digamos que en la actualidad se podría decir que estaba haciendo cosplay, ¿verdad?
De
la rana René y sé de quién más. Pero ahí estaba ese buen Mario haciendo, digamos, de las suyas.
Sus pininos.
En el
teatro.
En esta primer saga de Mario. ¿Verdad?
Sí, exacto.
Porque posteriormente pues vieron que Mario daba para mucho y empezaron a sacar más sagas, que en un momento más les estaremos hablando de ellas, ¿verdad? Pero pues como que por el momento vamos hablando de lo primero, o sea, las primeras sagas, las primeras historias, nuestras primeras impresiones de esos juegos. Y ahora sí que no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero evidentemente de las misiones más difíciles era el último castillo de Bowser,
sí.
Que no sé si ustedes... lo pasaban a la primera, pero yo como batallaba cuando te subías a unas calaveritas que iban subiendo y iban así como por una línea y tenías que saltar y correr y saltar más adelante.
Exacto.
Batallaba bastante con eso. Yo recuerdo que siempre era mi correr.
El último ocasión estaba bien enredoso, más que el primero. Pero bueno, ya hay que dejar aquí porque si no se nos ve todo el programa hablando del Mario 3, ¿no?
Sí, es que está extenso. Sí. Hay más material.
Bueno, el siguiente año salieron para... Bueno, el siguiente dos años, ya en 1990, salieron dos juegos. Uno de ellos, un spin-off, por así llamarlo, el Dr. Mario. Sí. O sea, fíjense, ya Mario pasó de ser que plomero a doctor.
Actor. El primero fue plomero. Uh-huh. Luego fue actor de... No.
Actor de teatro,
ajá, sí. Y ahora es doctor.
Doctor, exactamente.
Bueno, paracetamol para todos, ¿verdad?
Yo creo que
paracetamol para todos.
Me imagino que de aquí hicieron este juego, no sé, se basaron en lo que fue Tetris. Entonces quisieron hacer una versión con Mario.
Sí, de hecho se ve muy evidente ahí la influencia de Tetris. Pues es un juego en donde no es como los juegos que conocemos de Mario, sino que es bien como sí, lo estamos diciendo, así adaptado al Tetris.
Las figuritas, ¿no? Que eran pastillas,
eran
no sé qué.
Cápsulas, eran cápsulas, unas cápsulas que tenías que acomodar de los colores y todo eso, y que había unos ahí como tipo virus y que no sé qué, y los ibas destruyendo también. Entonces es una historia
muy simple, pero
muy simple, no tiene nada de chiste, entonces yo creo que es...
Y ese mismo año salió el Super Mario World, que fue un, para mí también es uno de los mejores juegos de Mario que hay hasta ahorita. Es ahora sí que la secuela del Mario 3. Uh-huh. A mí me gustó muchísimo también los mundos, los secretos que tiene y los enemigos a los que te vas enfrentando.
Es como un Super Mario Bros. 3, pero más estilizado.
O más bien como ya no una obra de teatro, sino cómo hubiera pasado en el mundo... Bueno, de ahí del mundo de Mario.
Sí, no hubiera sido una obra de teatro, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto.
De hecho, se me hace bien curioso que de Mario, digamos, de bueno, también por las gráficas, ¿verdad? De parecer que corría de ladito a ver cómo corre así como con sus manitas arriba de la panza. Así como que...
De ladito, sí.
Se me hace así como que muy, muy notable ese cambio porque pues así que también cuando salió Mario 3D, que ya me estaba adelantando un poquito, ¿verdad? Pero pues ahora sí que Mario ha estado evolucionando conforme las generaciones van pasando, ¿verdad?
Exacto.
Entonces ahora sí que es un detalle que pues ustedes evidentemente si han jugado juegos con años atrás a actualmente, pues así que sería muy raro que me dijeran, no, pues no ha cambiado mucho.
No, y bueno, pues con esto nos vamos a otro corte de estación, no se vayan que vamos a seguir hablando de más juegos. Bueno, sigan con nosotros en Retro Beat.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Seguimos con más de este especial de Mario Bros. Creo que Manuel quería comentar ciertas cosas que a él le gustaban, le parecieron interesantes, algunos detalles.
Así es. Bueno, acá Cristian mencionaba pues que es la primera vez que sale el Yoshi.
Pero no era Super Mario Bros. 3, porque dijiste Super Mario Bros. 3. Super Mario World.
Exacto. Okay. Que en este juego que estábamos hablando antes del corte es donde conocemos por primera vez a Yoshi. Un personaje muy interesante.
Es muy, muy... Es un personaje... que se gana el cariño, yo creo, de todos los jugadores, ¿no? Porque sí. Es un dinosaurio que te ayuda en tus misiones aquí exacto. Dentro de este juego de Super Mario World. Y exacto, pues esa es la primera vez que aparece el Yoshi, que después también tiene títulos aparte. Uh-huh. Él cuando es el Yoshi's Island,
algo
que
así,
es el juego de Yoshi, en donde te explican la historia del surgimiento de la tribu de los Yoshis. Porque no nada más es uno, son varios.
Son de varios colores.
Y son de varios colores, exacto. Exacto. Entonces,
a mí un detalle que me gustaba es que cuando te subías, como que la música cambiaba y se escuchaba más rápido.
Sí.
A mí me gustaba mucho ese detalle. Y hablando de detalles, ahorita lo comentaba, es que aquí Mario ya puede voltear hacia arriba. Que no sirve de nada, pero también a mí, no sé, me gustó. Me gustó eso.
Sí, algo que no te servía ni para tener un poco de ventaja en el juego, pero... Pues ya volteaba, tenías la oportunidad de que venía a la cabeza a Mario, ¿verdad?
Sí.
Se veía interesante.
Le ponías música de rock de fondo y le movía mucho para arriba y veía como... Sí, como ya esa melena, ¿verdad?
Sí.
Exacto. Bien, entonces también algo que me gustaría comentar es de cómo personajes, digamos, tanto secundarios... Bueno, hay personajes secundarios del juego de Mario. Lo estaba comentando Cristian, tuvieron su oportunidad como para brillar, entre comillas, aparte. Pues el juego, la saga de Yoshi. Ahora sí que los juegos de Luigi también. Bueno, Luigi's Mansion, ¿verdad? Creo, me parece que también hay un juego de Toad, que es uno de los... De los que, no sé, conviven con la princesa.
De los representativos, los personajes más representativos. Ajá. Del mundo de Mario.
Entonces, ahora sí que, pues mira hasta dónde da esta saga y este juego como para, digamos, poner a personajes secundarios.
Creo que hasta Wario tiene...
De hecho, Wario tiene su juego para consolas portátiles.
Sí, son como minijuegos. Nunca lo he ido a jugar, pero sí lo he visto. Y como, es como un Mario Party, pero con Wario. Entonces, ahí para que lo chequen, se ve que está entretenido.
Entonces, imagínense esta gran franquicia, pues cuánto no ha dado y a lo mejor cuánto no puede dar, aunque ya han abordado muchos, digamos, muchos aspectos en cuanto a los videojuegos, que de ahí salieron todas esas sagas que han, ahora sí, que ido evolucionando con el tiempo, como vamos a mencionar así bien brevemente y ahorita hablamos de ellas, lo que es Mario Kart, Mario Party, Mario en 3D, digamos los juegos de deporte de Mario... El famosísimo juego de peleas de Mario Bros. Entonces, yo realmente, si lo pienso bien, nada más le falta a Mario entrar en un juego de terror, porque hay uno de Luigi, pero pues es Luigi, no es Mario. Uh-huh. Y también está en un juego de un shooter de primera persona, ¿verdad? Ya no es lo como que le falta a Mario. Y no sé, mis amigos, bueno, mis compañeros, no sé qué otro aspecto digan, pues Mario no ha estado en este tipo de juego. Yo ahorita solamente se me ocurren esos dos.
No, pues prácticamente en todo estado.
Sí, diría de comida, pero pues no sé si lleva uno preparando algo con Mario, no sé.
Pues creo que sí.
Sí, ¿no?
Pero sí. Bueno, yo me acuerdo, ahorita lo rápido que se me viene, pues en Mario Odyssey, pues ya ven que tiene los famosos cambios de traje. Y creo que uno de los trajes que usa es de chef.
Entonces
pues ya prácticamente Mario está en todo.
De hecho, hay uno donde Mario tiene un hotel, creo que se llama Mario, Hotel Mario o algo así. Es un juego de 1994, pues ya tiene sus años. Y hay ciertos títulos que salieron en el continente pues asiático, ¿verdad? Que nunca llegaron aquí. Como había uno que se llama Mario Teach Typing, que pues era un juego donde Mario te enseñaba mecanografía. Fíjense nada más hasta dónde llega. Y también hubo un juego de Mario donde era en un estilo Dance Dance Revolution, pero... Se llamaba Mario Mix.
Entonces, para el GameCube, ¿no? Creo.
Exactamente, para el GameCube en 2005. Entonces, imagínense estos juegos que realmente pues nunca llegamos a conocer, pero pues también Mario, como les comentábamos, estaba en esos ámbitos. También los deportivos, como lo fue pues un juego de Mario donde era ahora sí que fútbol. Uh-huh. Un juego de Mario de baloncesto. Y pues ahora sí que los que ya conocemos, el Mario Tennis. Ahora sí que tienen minijuegos donde también juegan en la playa, me parece, ¿verdad?
Sí. Pues y infinidad de...
Sí, hay varios títulos. Bueno, después del Mario World, como ya lo mencionabas, en 1992 salió el Super Mario Kart. Entonces este juego pues de carreras, ¿no? Que no llegó a entretenerse.
En el famoso también, Super Nintendo.
¿Cuántas amistades no se rompieron, ¿no? Con ese caparazón?
Sí. Con esos caparazones y todo eso. Sí, aquí ya nos presentan a un Mario y a Mario y compañía, ahora sí que digamos.
Ya en lugar de pelear como que, bueno, sí pelean, pero en la pista de carreras.
En la pista de carreras, sí. Y se montan en sus go-karts y se van a competir en estas carreras. En donde, como bien lo dice Manuel, pues cuántas amistades nos han de estar todavía hasta la actualidad perdiendo. Porque actualmente tenemos al Mario Kart 8, es el que está ahorita vigente. Bueno. Entonces, pues imagínense cuántas amistades nos han de haber rompido por este juego.
Y todos los ítems que te puedes ir, digamos, tomando por las pistas, porque... Yo que recuerdo los primeros juegos de Mario Kart, lo más molesto era el caparazón rojo. que era sí, la que te seguía.
Sí.
Y luego salió el famosísimo rayito que te hacía miniatura. Y luego salió el pulpo que no te deja ver bien.
Y luego elementos
los
ahí,
plátanos, los honguitos. Que y hasta ahorita el más molesto que yo recuerde es el caparazón azul.
Exacto.
Que persigue al que está hasta el principio y sí, sí se los hurte sabroso. Uh-huh.
Pero fíjate que ese caparazón le afecta tanto al que va a primer lugar como al que va cerca del primer lugar.
Sí.
Entonces, sí, imagínense, si vas en segundo lugar, de todos te tocó.
Sí,
o sea, si vas en segundo lugar y vas cerca del primer lugar, te tocó también y te arrebasan y ya. Sí. Entonces,
por eso pues, mucha gente se pelea, ¿no?
Sí.
También otra cosa que se me hizo curiosa y no la había visto hasta hace relativamente poco que jugué ese juego de Mario. Bueno, más de los más nuevos de Mario Kart. De cuando se transforma en una bala, o sea, literal va solo y no te puedes caer ni nada, pero puedes dañar a los que van adelante de ti.
Sí.
Y he visto que generalmente se lo otorgan al que va en último lugar.
Así es, de los
pues
últimos.
Pues es por lo mismo que van en último una ayuda, lugar, una pequeña ayuda.
Y bien, tiempo después, en el 96, salía un Mario diferente, el Super Mario RPG, que también a mí se me hizo un juego muy curioso porque, bueno, nunca lo jugué. Pero la historia más o menos sí me la sé, que es donde llega un enemigo diferente al reino champiñón. Y en este caso Mario y Bowser, que eran enemigos hasta entonces, como que unen fuerzas para combatir contra ese extraño enemigo.
Ajá.
Entonces ahí está otro dato curioso.
Así es. Ahí ya limando asperezas.
Exacto.
De hecho, ese juego sí lo llegué a jugar. De hecho, mi hermano lo tenía en su portátil y se me hace curioso porque cuando me prestó para jugarlo había ataques combinados, incluso de Mario y Luigi donde saltaban los dos, o cuando uno se subía arriba del otro para aventarlo y hacer un ataque especial. Entonces se me hace curioso que los Koopas no se murieran en un salto. Dije, sí, pues ya son más resistentes.
Entonces creo que este juego fue desarrollado por la misma empresa que hizo Final Fantasy, ¿no?
Square Enix.
Square Enix, creo que sí.
Ese dato
que fue de Square Enix.
Ese dato no lo tenía.
Creo que sí, si mal no recuerdo, sí fue de Square Enix. Porque hay un easter egg donde peleas contra un enemigo de Final Fantasy. No recuerdo cuál, porque yo de Final Fantasy no sé mucho. Pero sí he escuchado esa curiosidad, que no sé por dónde te vas, que te enfrentas a un enemigo del Final Fantasy. Uno muy poderoso, por cierto.
Sí, ese también no lo sabía, pero lo voy a buscar.
Igual ya, para que lo chequen. Es que yo de Final Fantasy, la verdad, no sé, pero sí tenía entendido eso. Y de hecho es una de las pocas razones por las que me dan ganas de jugar este juego. Y en ese mismo año salió un juego legendario para la saga de Mario Bros. Yo no sé si ustedes ya ahorita van a imaginarse cuál es. Que es el Mario 64.
Sí, lo sí, me vino a la mente.
Sí, sí.
Mario 64, aquí ya vemos. Ahora sí que
cambio generacional.
Sí, ya cambia, ya es un cambio de generación de tanto de forma de jugar como de forma de ver el videojuego. Ya es, pues es demasiado grande. Es demasiado grande el cambio. Y la verdad, Mario 64 fue un juego que pegó con tubo.
Sí.
Pegó con tubo.
Sí. A mí me duele reconocerlo, pero yo ese juego no lo llegué a jugar en su momento. Nunca tuve la oportunidad. Creo que por ahí había una maquinita, ¿no? Acá donde vivimos que lo tenía, pero sabe, nunca pude. Sí. Y sí tenía ganas de probarlo, pero nunca. Pero no, sí fue un gran juego.
Donde vemos a un Mario ya en un mundo abierto.
Se puede decir que bueno, el primer concepto, ¿no? De mundo abierto.
Exacto. Sí. Entonces, este título yo creo que no necesita mucha mención. Es un título que cualquier gamer lo conoce, cualquier gamer lo ha jugado. Un Mario ya en 3D, ya no es el Mario de 2D. Entonces, pues está muy muy bien. Aparte, pues viene con el cambio también de Nintendo, que hizo su consola y el Nintendo 64, y pegó muchísimo también el Nintendo 64. Luego sacaron unas ediciones especiales de esa consola, ediciones como por ejemplo salió una edición de Pokémon y salió una edición especial de Donkey Kong también. Entonces, pues fue un buen año para Nintendo. Sí. Yo pienso que de los mejores años para Nintendo.
Sí, hablando ya no es de Mario, pero digo, también en ese momento lanzaron lo que fue el Zelda, el Ocarina del Tiempo, y digo, les fue muy, muy bien.
Así es.
Y bueno, ¿algo más que quieran mencionar del Mario 64?
Pues en esta cuestión yo diría que Mario subió de nivel, en ese en aspecto no tanto gráfico, bueno, gráfico también,
sí, sí.
Pero tomando en cuenta de ya no solo preocuparte en el aspecto 2D, ¿no? Sino también de preocuparte por las dimensiones del camino donde vas caminando.
Exacto.
De la proximidad de los enemigos, porque nada más era una proximidad, digamos, unilateral, ¿no? O sea, está cerca de enfrente de mí, lo puedo soltar y ya. Entonces, uh-huh. Aquí también tenías que tomar en cuenta si sí. Te llegaban por detrás, exacto. Por un lado. De este, o sea, que todos los aspectos, incluso ahora sí, no solamente te caías en una pequeña zanjita en la versión 2D, sino que ya había digamos, una delimitación en la que te podías caer pues para casi prácticamente cualquier lado que no hubiera terreno, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, esto a mí me pareció pues muy interesante, ¿verdad? Y pues ahora sí que, pues no sé, este cambio le cayó muy bien a Mario.
Así es, el Mario 64, famosísimo Mario 64. Si tienen comentarios, háganlo saber ahí en nuestro Facebook.
Que
estamos
faltando,
activos,
¿verdad?
Sí, que no falte el Facebook, ahí estamos activos. Nos encuentran como RetroBits. Y para que nos hagan comentarios, nos digan, ¿saben qué? Pues el Mario que está...
Nuestra buena regañada ahí, pónganos, sí, miren, les faltó esto. ¿Cómo es posible que les faltara esto o esto otro? Háganlo saber.
Jalón de orejas, exacto, para los conductores de RetroBits. Y pues con esta recomendación nos vamos a nuestro último corte de estación y regresamos con el último bloque de RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Y ya estamos de regreso aquí en RetroBits. Seguimos hablando de esta pues, legendaria saga de videojuegos, ¿no? Que no nada más es una, pueden ser varias, que es lo que es Mario Bros, Super Mario Bros. Y en este caso, en el año de 1998, después de que saliera el Mario 64, salió este título muy divertido, muy recomendable, que es el Mario Party, para también Nintendo 64. Entonces, recomendable jugar entre amigos. Muy divertido, entonces no sé si lo han jugado, qué puedan decir.
Sí, la verdad está, ese juego de Mario Party está excelente para que juegues con tus amigos. Muy, muy entretenido, sí. Muy dinámico, muy interactivo, o sea, está...
Sí, sí, sí.
Está chido, la verdad, sí. Estábamos comentando fuera del aire que tenemos que conseguirlo para jugarlo y al rato subimos el gameplay por ahí.
Exacto.
Si alguien quiere salir en ese gameplay o venir a jugar con nosotros ese Mario Party, ahí nada más pónganse en contacto por las redes, bueno, por la página de Facebook, y nos podemos poner de acuerdo, ya aprovechando que vamos a tener un poquito más de tiempo, y pues así que nos acompañen, nos invitamos un rato, convivamos, platiquemos, y nos den ideas, como dice Cristian, nos jalando orejas, y pero más que nada, pues divertirnos, ¿no? Ahora sí que con este título de Mario Party, que la verdad a mí sí me gustaría jugar.
Exacto. Y otro título que también se puede jugar con amigos, se pone muy bueno, que salió un año después también para el 64, es el Super Smash Bros. Este juego que ya donde veíamos a Mario pues, agarrarse a golpes, ¿no? Con otros personajes que en aquel entonces no había mucha variedad, pero por ejemplo, ya lo mencionábamos ahorita con Link, por ejemplo, de Zelda. Entonces era muy, muy interesante, ¿no? Ver también cómo se peleaba con Donkey Kong y con Luigi, incluso con su hermano. Entonces,
sí. Pokémon también salía.
Pokémon.
Con Pikachu, creo que era el único que salía.
Sí. Dice que a mí este juego se me hace muy egocentrista de su parte. Es como literal decir, miren, pues yo puedo contra todos, vénganse. En bolita.
De hecho, sí.
En ese aspecto, así como que ya lo hicieron muy literal. Porque si se fijan en lo que estaba comentando Manuel... Mario empezó sus grandes sagas en el 64. Mario Party, Mario 64, el Mario Kart y, exacto, Super Smash Bros. Todos en el 64, exacto, ¿se fijan? Ahí, sí, fue donde echó todo por la ventana, como dicen.
Echaron toda la carne al asador, como dicen coloquialmente.
Y eso funcionó, a mi parecer.
Sí, yo me acuerdo en aquellos años fue por el... 97, yo creo, 98,
sí, más,
¿no?
Más o menos por esas fechas. Sí, sí. Del 96 al 99.
Sí, más o menos en el 97, 98. Yo me acuerdo cuando en la televisión te ponían los programas, sí, de videojuegos, y era literalmente estar hablando todo el programa sobre Nintendo 64.
Yo me acuerdo de los comerciales de videojuegos para el 64.
Entonces imagínense, esa consola fue de las que, no sé, vendió bastante, sí. no tanto como a lo mejor alguna otra, pero como PlayStation, el PlayStation 2 ya lo hemos mencionado en algún programa, el PlayStation 2 es la consola más vendida de la historia, entonces, pero no le quita su lugar también al 64, exacto, el diseño de los controles, que ahora sí que era como un tipo tenedor, parecía la forma del control.
Exacto.
Se vinieron títulos muy buenos como el 007.
Ese
fue un título de los mejores que han existido en los videojuegos. De Star Wars también hubo algunos títulos muy buenos. Y pues Mario pegó con todo en el 64 y tuvo todos esos títulos como el Smash, el Mario 64, el Mario Kart, en donde ya ahora no vemos nada más en la historia de se secuestraron a la princesa o sucedió algo en el reino champiñón, vamos a derrotar a Bowser, ¿verdad? Entonces ya le cambiaron a esta historia, la dinámica del juego.
Fue como así, algo así como de, bueno, ya salvé a la princesa, ¿qué más puedo hacer? O sea, me eché unas carreritas, me peleé con otros vatos y,
sí, sí, sí.
Y pues a ver si que el domingo familiar, ¿verdad? Vamos a echar tus
jueguitos. Fíjate que el Smash lo veo como la competencia directa de Street Fighter. Porque si se fijan, también fueron los años en donde Street Fighter tuvo un auge muy grande.
Sí.
Entonces, la respuesta de Nintendo hacia Capcom fue esto.
O más bien fue una versión más familiar también de lo que fue el Mortal Kombat.
Pues sí, también.
Porque, o sea, como para niños, ¿no? Una versión más infantil, porque también fue en esas fechas.
Donde estaban también con mucho auge los videojuegos de peleas de Marvel y de Capcom, que eran las dos compañías que lideraban los juegos de los trancazos.
Exacto.
De hecho, cuando salió Mario Kart, no sé si se recuerdan, pero había dos grandes títulos que siguen siendo en la actualidad, que es el Gran Turismo y los juegos de Need for Speed. Así que a lo mejor también pudieron querer incursionar en este aspecto. Y vean qué curioso, ¿verdad? El que sí les funcionó.
Sí.
Estamos hablando de Street Fighter, de Smash. Estamos hablando de. Bueno, pues digamos de una cuestión más familiar. Pues ahora sí que, ahora como dije, dominguito con los amigos o en familia, el Mario Party.
En familia con Mario Bros.
Exacto. Sí.
Así es.
Porque incluso tuvo su programa de televisión.
Sí, tuvo su programa de televisión, tenía un programa de televisión Mario Bros. Y
que salían los tipos disfrazados, ¿no? Presentándote la caricatura.
Exactamente.
La caricatura, exacto.
Y también su película en live action, que pues no es muy recomendable, pero pues ahí está.
Para que se entretengan un rato.
Pues es que si eres gamer debes de conocer la película.
Y bueno, aprovechando ahora, la película de Mario Bros, no Super Mario Bros.
Es Mario Bros.
Es de lo que le hablamos de la sinopsis, donde están, ¿no?, así que aniquilando esos monstruos que llegan por las tuberías. Cuando vean la película van a saber de lo que hablamos. Uh-huh. Porque ahí de lo único que sí tienen la esencia de Mario son los nombres. Ahora sí que el traje de plomero y las bombas.
Uno está gordito y el otro
sí. Y las bombas que salen ahí en Mario. Porque eso sí se parece.
Oh, sí.
Sí, sí. Entonces pues ahí está esto. ¿Qué? A ver, otros títulos de Mario ya.
Pues es que, bueno, esto fue hasta aquí. Desgraciadamente ya después sacaron remasterizaciones,
uh-huh,
o secuelas. Por ejemplo, que el nuevo Super Mario Bros, que el Mario Bros DS. Los Mario Party creo que son 7 para GameCube, imagínense.
Sí,
bueno,
sí,
del primero para el 64 y los demás para el GameCube. Entonces también sacaron más de Mario Kart, pero fueron secuelas.
Ahorita ya vamos en el Mario Kart 8.
Uh-huh. Imagínense, o sea, que sí les funcionó la fórmula, ¿no?
Sí.
Porque es lo que nos comentabas hace rato, no sé. Espero no sonar muy repetitivo, ¿verdad? Pero siento que Mario estaba con todo en ese entonces, como dice Cristian, pero con tú. y quisieron aprovechar por si que esta fama que se agarró de estas sagas.
Y en lugar de hacer cosas nuevas, sacaron secuelas. O sea, fue algo bueno, pero algo malo también a la vez, ¿no?
Muy repetitivo a lo mejor la fórmula. Y hacía a veces hasta dudar de la de la capacidad de los creadores para sacar nuevas historias o nuevas cosas frescas. Y pues actualmente tenemos a Mario Odyssey.
Mario Odyssey.
Que es lo más reciente, lo más nuevo de Mario Bros.
Que es una versión mejorada de lo que fue el Mario 64, ¿no?
Sí.
Exacto, ya con más mundos, ya con más jefes.
Pero ahora sí que aprovechando el auge que estaba teniendo Grand Theft Auto, casualmente.
Sí.
¿Verdad? O sea, ¿les hace mucha curiosidad o algo que realmente coincide con aprovechar el boom del momento, verdad?
Exacto.
Miren, ya es como una pequeña reflexión. Me quedé pensando en la cuestión de hasta dónde pueden llegar estas sagas de Mario, ¿verdad? Estaba comentando que dice Mario Kart 8. Para nosotros dices, pues ya 8 títulos, pues eso como que ya es mucho, ¿no? Después que van a sacar. Pues yo siento que se está innovando, obviamente, en las gráficas, en las nuevas dinámicas, en nuevos elementos. Pero si tomamos en cuenta los nuevos videojugadores que van surgiendo, que no conocieron los títulos anteriores, que se están ahora sí como que divirtiendo, refrescando con cada título nuevo que sale de esta saga, de cualquier saga que sea, ya sea tanto de Smash, de Mario Party, de Mario Kart, o Super Smash, creo que ya lo había comentado, ¿verdad? Entonces, imagínense, pues parece que puede dar para rato, más de lo que ya estamos, digamos, más de lo que ya nosotros ya vivimos con estas sagas, ¿verdad? Porque como le comentaba, estos nuevos videojugadores, pues puede ser que no estén aburridos, más bien, literalmente no están aburridos, porque para ellos es nuevo, es divertido y pues pueden sacarle más provecho. Así que, no sé, se me haría raro, pues así que decir, pues Mario Kart 20, y dices, órale, o a ver si no sale con su Mario Kart doble X o algo
pues
así.
Pues imagínate,
no sé.
Si ya vamos en Mega Man 11. Que no haya que Mario Kart 11 también, Mario Kart 20.
Sí, Mario Kart 20. Todo, nada está dicho. Ya todo depende de las casas productoras y de los que se encuentren detrás de los nuevos trabajos que nos vayan a presentar. Pero pues ahí está, el amplio mundo de los videojuegos te ofrece bastantes herramientas para poder explotarlas. Y más ahora, como lo dice Chavo, con los nuevos jugadores que existen alrededor del mundo. Pues hay ideas, yo creo que hay ideas, nada más es saber y hacer que vayan por buen rumbo. Y yo creo que tenemos Mario para rato, para bastante rato.
Sí. Y nada más tomando en cuenta también un juego que se estaba pasando desapercibido, pero Mario llegó a un punto en el que a lo mejor los creadores no sabían qué hacer, ¿qué hacemos? Pues tómalo, Mario Maker, ustedes háganlo y ya.
Exacto, pues, Mario Maker. O sea,
Mario, hágalo usted mismo.
Ese Mario Maker, yo jugué un título, los Lord Runner, y ese es prácticamente pues lo mismo también, puedes crear tu nivel. De hecho, Bomberman también tiene esa opción de crear tu nivel. Con lo acomodas del Bomberman de donde quieras.
De hecho, varios juegos tienen esa dinámica.
Entonces, pero, no es algo nuevo, no es algo novedoso, es algo que ya existía desde hace muchísimos años.
Yo me acuerdo
años.
Del Tony Hawk también, que creas tus propios.
Es algo un poco más moderno el Tony Hawk, pero si nos vamos a lo más viejo, estoy hablando, les voy a repetir: Lord Runner, los Lord Runner que eran el 1 y el 2, y Bomberman. Que de hecho, Bomberman es el antecesor de los Lord Runner. Los Runner es la continuación de Bomberman. Para los que no saben ese dato, ahí está.
A mí también me sorprendió eso. La otra vez que lo mencionaste, yo no sabía.
Sí, entonces, pues Mario Maker es algo novedoso, algo que ya había existido, nada más que está actualizado.
Lo hicieron, ¿no? Dijeron, bueno, vamos haciendo un Mario para que cada quien haga sus niveles.
Sus niveles.
Aquí lo provechoso de eso, se me hizo lo de subir los niveles en línea para que los demás
lo jueguen.
Los probaran.
Sí, pues
eso. Así que ahí está una respuesta, a lo mejor, a Minecraft, ¿verdad?
Otro,
ahí te va.
Sí, y ahí está otro Mario que se nos pasó, pero así rapidísimo lo voy a mencionar. El Mario Bros. Que está disponible para los dispositivos móviles. Que fue una fórmula que no le funcionó a Nintendo. Mario Run.
Así yo no lo he visto, pero
yo tampoco,
no fue muy bueno.
Sí, yo tampoco lo he jugado, pero a lo que he visto en los comentarios y demás, no gustó, la verdad. Y pues prácticamente ya con esto terminamos el programa del día de hoy de RetroBits. Yo creo que a lo mejor en otro programa volvemos a retomar a sí. Mario Bros.
Sí, sí,
porque
sí.
Pues es...
Ya que esté el experto acá con nosotros, el Alejandro.
Que sí, que no quiso venir en esta ocasión.
Ahí están sus saludos. Ahí están mis saludos.
Saludos al Alejandro. Entonces, pues así que bien brevemente nos despedimos. Muchas gracias por habernos sintonizado en el 104.7 de FM. Esperemos nos sigan sintonizando en los siguientes programas. Que estén muy bien. Y se despide este lado Chavo para los Cuates.
Acá se despide ustedes Manuel Rojero.
Y antes de despedirme, nada más, recuerden la retransmisión los sábados a las 11 de la mañana y darle like a la página de RetroBits. Y de este lado se despide Cristian Rosales. Hasta la próxima.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.